¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Gracias por iniciar la semana con nosotros. Iniciamos la semana con mucho dolor, con algo que no es para nada una cicatriz en México. Es una herida completamente abierta, sin conclusión, con todos los tintes de politización. Se cumple un aniversario más de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, los 43 de Ayotzinapa. 8 años. 8 años y los padres y los familiares no han podido encontrar esa verdad. Esa verdad que el Estado mexicano les ha negado. ¿Por qué ha sido el Estado mexicano el que les ha negado esa verdad? Se las negó durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Y todo pareciera indicar que se les está negando también en la 4T de Andrés Manuel López Obrador. Una de las grandes promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador el día de hoy está llena de controversias y de contradicciones. Lo que hay hoy, además de diferentes líneas de investigación y del involucramiento concreto, claro, contundente de militares en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, es también personas desvinculadas al proceso. El propio exalcalde de Iguala, lo quisieron desvincular, o bueno, lo desvincularon del caso Ayotzinapa. Afortunadamente no salió de prisión porque lo mantuvieron vinculado a otros casos. Pero el caso Ayotzinapa fue desvinculado. De hecho, el propio diario El País sacó durante el fin de semana una investigación en donde deja claro que al menos 21 de las 83 órdenes de detención del caso Ayotzinapa fueron canceladas. 21 de las 83. De esas 21, 16 eran militares, de acuerdo a lo que reporta el propio diario El País. Además, por supuesto, de la filtración de la investigación de la unidad especial precisamente sobre el caso Ayotzinapa. Y declaraciones previas de Andrés Manuel López Obrador que dijera en su momento que no era un crimen de Estado y que ya no se podía decir que era un crimen de Estado porque ahora era la 4T, ¿no? Entonces ya no podía ser un crimen de Estado. Sin embargo, Alejandro Encinas, su procurador de Derechos Humanos de México, pues ya lo dijo fuerte y claro. Es un crimen de Estado lo de los 43 de Ayotzinapa. Pero lejos de toda esta controversia del plano legal, etcétera, etcétera, la realidad es que hoy siguen en la calle los padres, los familiares, los amigos exigiendo verdad. Una verdad que le sigue negando el Estado mexicano. Porque si bien es cierto que no ocurrió durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, él prometió darles la verdad. Le quedan 2 años de gobierno. Y hasta el día de hoy, a 8 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, no hay verdad. Por supuesto no hay verdad. Por supuesto lo que hay es vergüenza. Y por supuesto lo que hay es la muestra clara, no solamente de la politización del caso de los 43 de Ayotzinapa, sino también de la impunidad en México. No importa el mandato, no importa el partido, no importa el sexenio, pareciera que sigue imponiéndose la impunidad. Ese va a ser nuestro primer tema de la noche y también estaremos hablando del presidente de Colombia, Gustavo Petro. No lleva ni 2 meses en el poder y ya tiene sus primeras protestas por motivos, le voy a decir, muy similares a los de las protestas que hubo con el expresidente Iván Duque. Una reforma tributaria, esa es la entrada. Y esta parece ser mucho más violenta, mucho más violenta. Pero hay muchas otras cosas más en la lista que tienen a los colombianos inconformes, molestos y nerviosos. Son los dos temas de esta noche, así que iniciamos, si le parece. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Ayotzi 8 de Ayotzinapa y 8 del octavo aniversario, por supuesto, de la desaparición de los 43 estudiantes. Conclu Ayotzi 8, esa es la etiqueta, el hashtag. Sus comentarios, por favor, con la etiqueta Conclu Ayotzi 8 a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Ya le decía yo que se cumplen 8 años, ¿no?, de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. 8 años después, ¿cuál es la verdad? Bueno, la única verdad sobre la desaparición es que no existe verdad alguna. ¿Cuál es la verdad? Lo digo siempre y lo pregunto, ¿qué? ¿El dueño del discurso es el dueño de la verdad? Porque con el gobierno Peña Nieto y con Murillo Karam era la verdad histórica. Y ahora con López Obrador es otra verdad diferente. ¿La verdad será la que tenga el discurso del gobierno en turno? ¿O cuál es la verdad? Como lo señala el informe de la comisión creada por el gobierno, la Comisión Especial para Investigar los Hechos, según el ente está... llamada verdad histórica, que yo siempre le llamé y lo sostuve en este programa durante todos estos años, era la mentira histórica de Murillo Karam, pues ahora también la 4T pues lo reitera, ¿no? Dice, no es más que una construcción desde el más alto nivel del gobierno que alteró las escenas del crimen y ocultó la verdad y los vínculos de distintas autoridades con el grupo delictivo Guerreros Unidos. Mire, el hecho es considerado un crimen de Estado. Aunque a Andrés Manuel López Obrador no le guste, porque ya el Estado es de él, ¿no? En este momento es un crimen de Estado, que lo heredó, bueno, sí, lo heredó, pero tampoco él ha cumplido. Y fue una de sus promesas de campaña, ¿no? Un crimen de Estado contra el que se manifestaron precisamente este lunes familiares, compañeros de los estudiantes, como nos reporta Rey Rodríguez en este informe. Ponga atención.
¿Qué tal, Fernando? Pues efectivamente, este 26 de septiembre, pues tuvo lugar esta marcha cuando se cumplen 8 años de pues la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y como parte de lo que es la jornada de protesta a nivel nacional por estos 8 años de la desaparición de los jóvenes normalistas. Una marcha que partió del Zócalo de la capital hasta aquí, hasta el centro histórico, hasta del Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino. Y lo que hemos escuchado, Fernando, en toda esta marcha han sido los mismos reclamos de hace 8 años, que se llegue al fondo, a la verdad de los hechos. Han exigido justicia, pero y siguen así donde han dicho los padres que participaron, los padres de los normalistas desaparecidos que participaron en la marcha, que seguirán buscando a sus hijos y seguirán buscando y exigiendo la verdad de aquella trágica noche del 26 de septiembre de 2014. Fernando, y lo que ha dicho las autoridades es que no hay carpetazo, de que no se ha dado carpetazo a los hechos, de que seguirán investigando, que las investigaciones seguirán. Incluso han dicho que próximamente darán a conocer pues un nuevo informe de la Comisión de la Verdad. Recordarás, el último informe de la Comisión de la Verdad lo dio el secretario, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, hace casi más de un mes. Y bueno, pues ha anunciado que seguramente va a dar a conocer próximamente otro nuevo informe, pero aún así, con la promesa de las autoridades de continuar con las investigaciones, pues han salido a las calles a seguir exigiendo avances en las investigaciones y que se sigan las detenciones de los responsables de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas. Fernando.
Gracias a Rey Rodríguez por la información. Mire, con precedentes como el de los 43 de Ayotzinapa, pues es cada vez más preocupante, ya se lo había mencionado yo, el tema de la militarización de las fuerzas de seguridad en México, ¿no? De la Guardia Nacional. Es que es completamente contradictorio, absurdo, ilógico, es surreal, ¿no? Pensar en militarizar el país, como lo ha estado haciendo Andrés Manuel López Obrador, ya se salió con la suya con la Guardia Nacional, ahora que permanezca el ejército en las calles, cuando los mayormente involucrados en el caso de Ayotzinapa, de acuerdo a la propia investigación de esta comisión especial, de este gobierno, de esta 4T, Andrés Manuel López Obrador, le pone el dedo y la mira, ¿a quién? Pues a los militares, a los militares. Sin embargo, a pesar de esto, que es completamente contradictorio, surreal, absurdo, recientemente el Senado aprobó esta reforma, controvertida, por supuesto, por el presidente, que pasa entonces el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la SEDENA, a pesar de haber nacido como un cuerpo de naturaleza civil, que se supone que así fuera, ¿no? Y ese fue el planteamiento inicial en este gobierno humanista de Andrés Manuel López Obrador, que estaba en contra de la militarización del país y criticaba arduamente, incansablemente a el expresidente Felipe Calderón, precisamente, cayó en la misma, ¿no? Incluso la ONU expresó su preocupación por este cambio. Subrayó que la progresiva militarización de la fuerza pública en México desde 2006 ha conllevado un aumento de las denuncias de graves violaciones a los derechos humanos. La ONU aprovechó también para recordar que las fuerzas de seguridad deberían estar subordinadas a las autoridades civiles, no a las militares. Tienen otro entrenamiento completamente diferente, otra mentalidad completamente diferente. Los temas de seguridad ciudadana deben ser atendidos por autoridades civiles, no por autoridades militares. Sin embargo, desde que empezó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de la Guardia Nacional, aquí en este programa yo se lo advertí a México y les dije, esta Guardia Nacional va a terminar siendo como la chavista, la de Venezuela. Van a acabar siendo militares. Nadie me hizo caso. Bueno, hoy es una realidad. Hoy es una realidad. Y si a eso le suma todo el contexto del poder que se le ha venido dando a las Fuerzas Armadas en México, ¿sí? El Banco Popular, los puertos, el aeropuerto Felipe Ángeles, en fin. Puedo hacerle una lista larga de todo lo que se le ha dado, que implica no solamente un tema de responsabilidad, sino de administración, es decir, de plata. Todo esto se lo ha dado la 4T de Andrés Manuel López Obrador. Cuando todavía no acaban de resolver el caso de Ayotzinapa, cuando hay militares de alto rango involucrados de acuerdo a la propia investigación de la Comisión Especial y que además acepta Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, que es un crimen de Estado, y siguen empujando esta militarización. No se pueden ver como hechos aislados. Hay que entenderlo como un todo, y ese es preocupante, este todo, muy preocupante. ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es la intención? Vamos a hablar de todo esto con mi invitado, quien ha llegado a decirle a López Obrador que es el presidente más militarista en la historia moderna de México. Vamos con él. Le doy la bienvenida a Jorge Triana, vicecoordinador de la bancada del Partido de Acción Democrática del PAN. Me acompaña desde la Ciudad de México. Bienvenido, Jorge. Gracias por acompañarme.
¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Gusto en saludarte.
Un gusto. Jorge, este tema de Ayotzinapa, bien lo puntualizabas tú, veía yo tus tweets, tus trinos. En algún momento Andrés Manuel López Obrador dijo que no se podía decir que era un crimen de Estado. Ya viene Alejandro Encinas y lo dice clarito, es un crimen de Estado. Y en la medida que este caso quede impune, y te lo pregunto, a ver si tienes la misma concepción que yo, en la medida en que este caso quede impune, a pesar de la promesa de Andrés Manuel López Obrador de esclarecerlo, ¿compartiría esta responsabilidad de Estado y compartiría este crimen de Estado al no encontrar o no llegar a la verdad y permitir que continúe la impunidad pasando sus 6 años de mandato, ¿no? ¿Sería parte de esto mismo, de este mismo crimen de Estado, aunque lo heredó? ¿Qué piensas?
Bueno, por supuesto que sí. Mira, Andrés Manuel López Obrador, durante su campaña política con miras a la presidencia de la República, un día sí y el otro también estuvo denostando al gobierno de Enrique Peña Nieto, acusándolo de que había truqueado las pruebas, de que había ocultado la verdad, criticando de manera férrea y dura, y creo yo justificadamente en ese momento a la administración anterior por el trato que le dio a este asunto, llamándole crimen de Estado, como tú bien apuntas. Una vez que llega al poder, se compromete con los padres de familia, esto fue en el año 2018, a que va, fíjate nada más lo que promete, promete que va a encontrar a los 43, ya sea con vida o sin vida, y abre una comisión de la verdad encabezada por Alejandro Encinas. Pues pasaron los días, pasaron las semanas, los meses y hasta los años sin ningún tipo de avance. Esta comisión dio a conocer un reporte de resultados hace aproximadamente un mes. El reporte no nos dijo absolutamente nada, pero a partir de este fin de semana cambian las cosas, porque a raíz de una filtración de este expediente, ya sin la parte tachada, ¿no?, sin la parte testada, se dice, la parte encapsulada, podemos conocer que pues intervinieron de manera directa las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas a las que tanto defiende Andrés Manuel López Obrador, Entonces, pues viene este aniversario de Ayotzinapa en un momento muy delicado, porque viene en medio de un proceso de militarización que pretende enderezar el presidente de la República, y para lo cual ha anunciado que le va a dar la vuelta a la Constitución a través de una consulta que no tiene ningún tipo de validez. Entonces, bueno, pues realmente ya no sabemos a quién creerle. Si no creíamos la verdad histórica de Murillo Karam, tampoco podemos tener confianza en lo que nos está entregando este gobierno, porque se contrapone lo que dice Alejandro Encinas de la Comisión de la Verdad con 21 arrestos o, bueno, 21 órdenes de aprehensión que estaban en firme y que canceló el fiscal general de la República, y pareciera que hay tensión entre ellos dos para ver quién está diciendo la verdad. Es realmente lamentable lo que estamos viendo, y los únicos que pagan los platos rotos son los padres, los deudos de estos 43 estudiantes. Por eso vemos tanto enojo en estas manifestaciones públicas el día de hoy.
Jorge, dos áreas importantes. Acabas de mencionar tú una de ellas. Es el enfrentamiento que, bueno, aparente enfrentamiento, que tiene todas las vices de serlo, hay que ser honestos, entre Alejandro Encinas, o bueno, la Comisión Especial, y la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero. Pero muchos apuntan a que esto se da por la detención de Murillo Karam, que para muchos es anticipada, el ex procurador general de la República. ¿Crees que este sea el motivo o hay algo más? ¿Qué ves detrás de este enfrentamiento? Porque es increíble, 21 de las 83 órdenes de detención que se hayan suspendido, 16 de ellas eran militares, hombre. No hace ningún sentido.
No hace ningún sentido, lo cual pues nos habla de las discrepancias que hay en cuanto a los criterios que se están utilizando para la investigación entre estas dos unidades administrativas. Pero más allá de eso, yo sí veo una intención clara de parte de la Fiscalía de defender a costa de lo que sea al ejército, de defender a la milicia a costa de lo que sea, casualmente en un momento en el que al presidente no le conviene que se hable mal de la milicia y del ejército, porque esté en este proceso de militarización y de llevar a cabo esta consulta. Entonces, por eso que digo yo, Alejandro Encinas dice una cosa, Alejandro Gertz Manero dice otra diferente, los dos pertenecen a la administración de Andrés Manuel López Obrador, entonces pues ya no hay manera de creer esto. Lo que es cierto es que no se llega a ninguna conclusión fidedigna, que estos arrestos pues ya no podemos confiar en ellos, estas órdenes de aprehensión ya no sabemos a qué es a lo que obedecen, pero no es la primera vez que vemos una situación parecida. Al principio del sexenio fueron, me parece, que 26 personas que habían sido señaladas por gravitar alrededor de la desaparición de los 43, que fueron dejadas en libertad por omisión de la fiscalía, por omisión de los jueces, por corrupción también, es una hipótesis, o incluso que fueron extraídos estos testimonios o confesiones a base de tortura por parte de Murillo Karam. Murillo Karam, es increíble que esté preso, más allá de que coincidamos o no con su verdad histórica, que yo coincido con el apelativo que tú pones, yo creo que era una mentira histórica, así lo dicen los hechos duros. Pero pues es increíble que el verdugo de los criminales que desaparecieron a los 43 esté preso y estén liberando a las personas que sean realmente los que ejecutaron a los estudiantes, de acuerdo a lo señalado en el expediente. Es muy contrastante, muy preocupante, y pues esto nos hace pensar que hay un trasfondo político en todo esto.
No, es que no tiene progenitora, por no decirlo de otra forma, no tiene progenitora lo que hicieron, por ejemplo, con Abarca, hombre, por favor, con el exalcalde, desvincularlo, casi que queda en libertad, lo vincularon a otros procesos y por eso se quedó, pero ya estaba a punto de salir en libertad, está vinculado desde el principio en la investigación. Déjame hacer una pausa, Jorge, regreso para seguir hablando, porque quiero tocar ese punto. Decía yo, Jorge, lo he venido diciendo desde la semana pasada, a ver, me parece a mí que el tema es así. El dueño de la verdad es el dueño del discurso. Entonces, mientras estuvo el sexenio de Enrique Peña Nieto, ellos eran los dueños del discurso y ahí tenían su verdad. Ahora viene la 4T, Andrés Manuel López Obrador, y están tratando de, a través de su discurso, traer una nueva verdad. Pero la verdad en sí no se ha tocado ni la puntita del iceberg. Hablemos de eso cuando regresemos. Estoy con el diputado Jorge Triana, vicecoordinador de la bancada del Partido Acción Nacional, que me acompaña desde la Ciudad de México. Ya regreso para seguir con él con el tema de Ayotzinapa. Y le recuerdo que más adelante vamos a hablar de Petro, el presidente de Colombia. Ni dos meses en la presidencia, ya su primera protesta, la gran movilización por Colombia. el mismo día en que reabre la frontera con Venezuela. Ya regreso. Sigo conversando con el diputado Jorge Triana, vicecoordinador del PAN, de la bancada del Partido Acción Nacional. Me acompaña desde la Ciudad de México. Jorge, te decía yo, y lo mencionaba la semana pasada, me parece que, al menos en este caso de Ayotzinapa, creo que en muchas otras cosas más, pero concretamente en el caso de Ayotzinapa, es como que el dueño del discurso es el dueño de la verdad, ¿no? Y veíamos la mentira histórica del gobierno de Enrique Peña Nieto alrededor de los 43. Pero siento que hoy por hoy se está haciendo exactamente lo mismo. A través de un nuevo discurso, el de la 4T de Andrés Manuel, se está tratando de imponer o de traer otra verdad sobre los 43. Pero en ninguno de los dos casos, la neta, la verdad concreta. ¿Qué piensas tú?
No, a ver, yo pienso que no se hace una verdad de las dos verdades. O sea, tanto de la de Enrique Peña Nieto como la de Andrés Manuel López Obrador. Voy por partes. La verdad histórica de Murillo Caram y de Enrique Peña Nieto ya está rodando por el piso, se ha caído por su propio peso, porque pues desdeñó, desestimó los resultados de un grupo de especialistas argentinos que dijeron una cosa completamente diferente. Hay testimonios y observaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que dicen que se sacaron algunos confesiones con lujo de tortura, y también pues que hubo señalamientos de que se sembraron pruebas, todo para salir del problema políticamente. Y ahora no nos encontramos de una forma diferente en esta administración. El presidente claramente no puede cumplir con la promesa que hizo de encontrar vivos o muertos a los 43 estudiantes. Primero dice una cosa, después dice otra cosa. Ahora hay dos versiones que se contraponen, y sí, efectivamente, cada quien tiene su verdad. Habíamos visto una sola verdad de la administración anterior, pero aquí hay dos verdades. Es realmente preocupante que dos instancias de gobierno, las dos más importantes, la Secretaría de Gobernación, donde el subsecretario Alejandro Encinas lleva una comisión de la verdad, y la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero, se contrapongan, se contrapunteen en las dos versiones, dejen ir o de alguna manera inexplicable, dejen en libertad a personas que tenían orden de aprehensión en firme, lo cual habla de criterios diferentes. Entonces, bueno, pues ya estamos hablando de tres versiones diferentes, la de Peña Nieto y las dos de Andrés Manuel López Obrador. Los únicos que no conocemos qué es lo que pasó bien a bien somos los ciudadanos, porque estamos a merced de lo que nos digan y porque la verdad es que se ha lucrado políticamente con este tema hasta decir basta.
Ese es un punto deleznable, asqueante, que se ha lucrado políticamente. Andrés Manuel López Obrador lo hizo desde el principio, fue parte de sus promesas de campaña, una más de las incumplidas, como tantas que hay en esa lista, y que en dos años no las va a poder cumplir. Va a ser un cierre del mayor fracaso de Andrés Manuel López Obrador. Otro día vamos a hablar de todo eso, pero este tema es importante. Ya me queda muy poco tiempo, pero tengo que tocar este punto. A ver, tú decías algo, Jorge, que yo también he visto y me parece una contradicción espantosa. Estás hablando de militarización cuando tienes este caso de Ayotzinapa, cuando dentro de la investigación de la Comisión Especial están señalados los militares. Hay altos rangos, ¿no? Hay altos rangos, no es cualquier pelotón ahí, me refiero a soldado raso. Pero, a final de cuentas, esto tiene que verse reflejado en la discusión que haya en el legislativo. Yo quiero saber si el peso de Ayotzinapa con la vinculación de militares es tema para contrarrestar las intenciones de militarización por parte de Andrés Manuel López Obrador. ¿Se ha traído a la mesa el caso de Ayotzinapa, la vinculación de los militares, como un freno para poder parar la estrategia de militarización de Andrés Manuel, o no es parte de la discusión en el legislativo?
Ahora mismo se discute en el Senado de la República una minuta de la Cámara de Diputados para que se extienda el periodo de permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles. Y por supuesto que esto tiene que ser un factor a analizar. No puede ser que entreguemos un cheque en blanco a las Fuerzas Armadas cuando tenemos este tipo de antecedentes. Si bien es cierto, las Fuerzas Armadas, la Marina y el Ejército gozan de una credibilidad importante en nuestro país, gozan de una imagen muy buena, hay que decirlo. Bueno, pues tampoco hay impolutos en este país. Ya vemos los excesos que ha habido de parte de las Fuerzas Armadas, y lo único que hacen es perfeccionar pues lo que es la realidad y con la que se topa Andrés Manuel López Obrador. Y es que las Fuerzas Armadas están creadas para la letalidad. para la guerra, no para la pacificación, no para la proximidad como lo son las policías civiles. Por eso que nosotros nos oponemos a esta militarización y tendrá que ser el tema de Ayotzinapa un punto a considerar indiscutiblemente al momento de aprobar o no esta minuta que viene de la Cámara de Diputados. Pero ya sabemos que al presidente no le importa. No le importa que se vaya a aprobar o no en el Senado de la República esta minuta. Lo que le importa es que en el mes de enero va a llevar a cabo una consulta ilegal para dar la vuelta a la Constitución.
Como las, todas las consultas de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Esas consultas a mano alzada, como decías tú.
La del aeropuerto. Yo digo
que es como Latinoamérica, hoy es como la vecindad del Chavo, pero decías tú, gobernado por la Chimoltrufia. Pues ahí estamos en el mismo tenor, al fin y al cabo es el Chavo del Ocho. En fin, Jorge, mil gracias. Estamos en comunicación para profundizar más sobre el tema, que habrá mucho más que profundizar. Un saludo, abrazo y buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego, el diputado Jorge Triana, vicecoordinador de la bancada del Partido Acción Nacional del PAN. Me acompaña desde la Ciudad de México. Vamos a hacer una pausa, regreso. Gustavo Petro, ni dos meses en la presidencia de Colombia, ya tiene su primera protesta por cosas muy parecidas a las protestas del expresidente Iván Duque. De entrada, reforma tributaria, ¿no? Se llamó la gran movilización por Colombia y es el mismo día en que reabre la frontera con Venezuela. Ya regresamos. Y le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclupetro Reformas. Ese es el hashtag Conclupetro Reformas, la etiqueta o numeral Conclupetro Reformas. Sus comentarios a mi cuenta de Twitter, @soyfdelrincón. A ver, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pues sigue dando pasos para revertir las políticas de Iván Duque en relación con Venezuela, concretamente, ¿no? El día de hoy, lunes, se reanudó entonces ya el transporte de mercancías entre ambos países después de 7 años de cierre, de paro, ¿no? Ya se reactivó la frontera en Colombia-Venezolana. Tanto Petro como Maduro en Venezuela coincidieron en tildar el hecho como histórico. El gobierno de Petro defiende su decisión asegurando que la apertura podría generar $1,000 millones para fin de año. El informe es de Osmar Hernández.
Venezuela y Colombia dieron un paso este lunes para avanzar en la restitución de sus relaciones comerciales. Lo hicieron desde el puente internacional Simón Bolívar, que conecta el estado Táchira en Venezuela con el norte de Santander en Colombia. Hasta allí se trasladaron delegaciones de ambos países, la de Colombia, encabezada por el propio presidente Gustavo Petro, y la de Venezuela por el ministro de Transporte, Ramón Velásquez. Ellos se dieron un apretón de manos en mitad del puente, vestían todos de blanco, algunos de ellos tenían rosas blancas en sus manos como señal de paz y de entendimiento. Se tomaron una foto y acto seguido circuló el primer camión de carga pesada desde Venezuela hacia Colombia y de seguido de Colombia hacia Venezuela para marcar una nueva etapa en las relaciones bilaterales luego de 7 años en la que estaba suspendido el tránsito de transporte de carga pesada y unos 3 años y medio en los que las relaciones bilaterales estaban rotas a nivel de embajada y también de consulado. Por cierto, estos últimos permanecen cerrados. Sin embargo, este capítulo que dejó buenas noticias en materia económica dejó algunas incertidumbres en materia política, pues aunque estuvo Gustavo Petro en el lugar, no así el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien no asistió. Y pues se tiene previsto, según informó el embajador de Colombia para Venezuela, Armando Benedetti, que se vean las caras, pero Petro decía desde el puente Simón Bolívar que aún no hay fecha para este encuentro. Tampoco se realizó el vuelo que conectaría directamente a Venezuela con Colombia y que originalmente estaba previsto que lo realizara la aerolínea estatal venezolana Conviasa. Pero esta aerolínea está sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por tanto Colombia anunció que no podría realizarse el trayecto. Se había anunciado otra aerolínea, Turpial Airlines, para que volara desde Caracas hasta Bogotá, sin embargo esta ruta no se llevó a cabo. Es la información desde Caracas, Osmaria Hernández.
Gracias, Osmar y Osmar Hernández, allá en Caracas. Bueno, coincidiendo con la reapertura de la frontera con Venezuela, miles de personas protestaron contra las políticas de Petro a poquito menos de 2 meses de su llegada al poder, ¿no? Las nuevas relaciones con Caracas fueron uno de los motivos que sacó a los manifestantes a las calles, pero no el único. Pierre Ronzaga, el organizador de la llamada Gran Movilización por Colombia, esperaba que al menos 1 millón de colombianos secundaran las marchas en varias ciudades del país. ¿Qué es lo que busca la iniciativa, entre otros objetivos? Bueno, que se suspendan iniciativas como la reforma tributaria. Se oponen a una subida en el precio de los combustibles. Rechazan la modificación del código electoral. Critican lo que consideran una desinstitucionalización del país a causa de la retirada de decenas de militares de alto rango. El gobierno, por su parte, defiende que la reforma tributaria cuenta con el respaldo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y que lo recaudado se usará para invertir en gasto social y sanitario. Bueno, aunque la OCDE puede decir misa cantada, ¿no? Las decisiones del gobierno de Petro. Por otro lado, el Ejecutivo considera necesario el aumento en el precio de la gasolina, pero dice que no se tocará el precio del diésel. Y esto era por el tema de los subsidios, ¿no? En fin, necesita plata para sus programas sociales. Está buscando por todos lados. Eso es lo que le puedo decir. Normalmente es lo que hacen casi todos los presidentes. Vamos a hablar mejor del tema con mi invitado. Le doy la bienvenida a J.P. Hernández, es senador de la República de Colombia. Antes de ser senador, Hernández ya era un conocido influencer, youtuber y activista político. Pero bueno, hoy por hoy es senador de la República de Colombia. J.P., bienvenido, ¿cómo está?
Fernando, muchas gracias. Le saludo a usted y a todos los televidentes. Muy bien, gracias a Dios.
Un saludo también para usted, muy amable. A ver, ¿esta protesta le encuentra sentido y fuerza, a final de cuentas, en contra de estas reformas de Petro, o le parece que fue floja y no tiene tanto sentido? ¿Cómo la califica, JP?
Bueno, hay que tener en cuenta que la protesta se lleva a cabo un lunes, un día laboral. Más sin embargo, el pueblo salió a las calles, se vio una protesta pacífica y bastante respaldada. Un pueblo que tiene miedo de varias reformas que van a poner en peligro diferentes áreas en la vida de los colombianos. En la parte económica, el pueblo está pidiendo que no se aumente el precio de la gasolina de la forma como piensa este gobierno llevarlo a cabo. Es que es el 100% lo que piensan subir, que un galón de gasolina pase de costar 9,000 pesos colombianos a costar 18,000 pesos colombianos, el doble. Eso es algo preocupante, pues la gasolina, aumentar el precio de la gasolina aumentaría sin duda el precio de todo lo que consumen los colombianos. Eso hablando de uno de los cambios que propone este gobierno. También van a hacer cambios en la parte política, cambios que sin duda alguna van a afectar la democracia de este país, y es ahí donde nosotros nos estamos parando firmes para hablarle a Colombia y pedirles que no permitan que este gobierno haga las cosas como piensa hacerlas, sin importarles que pueda llegar a perjudicar el futuro de los colombianos.
JP, a mí me llama mucho la atención algo. Las protestas que le reventaron terriblemente a Iván Duque, al expresidente Iván Duque, tuvieron que ver precisamente con una reforma tributaria. Tanto así que su secretario de Hacienda tuvo que renunciar y las protestas fueron impresionantes, ¿no? Las conocemos y sabemos todo lo que ocurrió. Viene Petro con una reforma tributaria que, mira, vamos a ser honestos, JP, no es tan lejana de lo que también estaba buscando hacer Iván Duque. ¿Por qué la reacción fue tan viciosa y tan intensa en ese momento? ¿Era por el tema también de la pandemia? ¿Y ahora que no está ese factor en el medio, no reaccionan igual los colombianos? ¿O por qué no se está teniendo la misma reacción por parte de los colombianos? Que a final de cuentas, lo decías bien, sube la gasolina, sube todo lo demás. Y vienen los impuestos, que para la clase más rica, pero no es nada más para la clase más rica, es para muchos otros más que no son ricos. ¿Por qué no se está teniendo la misma reacción? Me llama la atención, me lo pregunto.
Bueno, la verdad es una pregunta que también me hago, pero lo que tenemos que, a la conclusión que tenemos que llegar, es que esta reforma tributaria y las que vengan van a terminar afectando a todos los colombianos. Y otra conclusión que debemos tener en cuenta es que el país está partido en dos. El hecho de que haya ganado el presidente Gustavo Petro no quiere decir que tenga el apoyo de todos los colombianos. Es que fueron 10 millones de colombianos los que votaron por otra opción. Vuelvo y repito, hoy se hizo una protesta, un día laboral, un inicio de semana, un día lunes. Quizás, supongo que no estuvo muy bien elegido ese día para protestar, pero que el pueblo está asustado, me lo dicen en las calles. Cuando camino por las regiones, cuando camino por las ciudades de mi país, me lo dicen preocupados. Estamos preocupados de lo que va a pasar, porque yo le cuento algo, Fernando, a usted y a todos los televidentes. Se vienen unas reformas tributarias y unas reformas importantes en Colombia. Y uno de los anuncios que hace el presidente y su gobierno es que le van a dar 800 mil pesos a los jóvenes delincuentes para que dejen de delinquir y salgan de hacer el mal, de estar haciéndole daño a otras personas. O sea, van a subir los impuestos, le van a subir el precio de la gasolina al doble a los colombianos para tener dándole 800 mil pesos para que dejen de delinquir, cuando aquí deberíamos mirar es cómo por fin tenemos una justicia verdadera en el país. Es uno de los ejemplos de para dónde se va a ir esa plata que están buscando recaudar.
Sí, es una de las grandes controversias y ya lo había visto yo, JP, no me hacía sentido, no tiene ni pies ni cabeza. En lugar de darle ese dinero a familias necesitadas, a estudiantes, a personas en situación de calle, no, es dárselo a delincuentes que ni se van a salir de delinquir y quién sabe si lo vayan a usar para, no sé, equiparse para poder delinquir mejor. Es una cosa completamente absurda, ilógica. Déjame marcar una pausa, JP, para dejarle también a la audiencia internacional entender, si es que pueden llegar a entender, porque yo no entiendo cómo es que se le va a dar plata a delincuentes para que dejen de delinquir mientras hay personas en situación de calle, niños que no están comiendo bien, en fin, tantas y tantas personas, grupos vulnerables que podrían usar ese dinero. Ahora hay que comprar al delincuente para que deje de delinquir, pero ¿qué es eso? O sea, una pausa. Estoy con JP Hernández, senador de la República de Colombia. Regreso un momento para seguir hablando con él. Estoy de vuelta con JP Hernández, senador de la República de Colombia. JP, no me puedo ir sin preguntarte, a ver, ¿qué lectura le das tú a lo que nos vende Petro como un tema de paz y de hermandad, de que finalmente es esta reactivación de las relaciones diplomáticas, comerciales también, de todo tipo, con la dictadura de Nicolás Maduro, la reapertura del puente el día de hoy, vestidos de blanco y sus rosas, bueno, toda esta parafernalia que es absurda, ridícula, pero bueno, ¿qué trasfondo le ves tú a esto, JP?
Bueno, yo sin duda alguna, pues le entiendo un poco la felicidad al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Pues sabemos de que desde años anteriores ha tenido una amistad con estos dictadores, con Hugo Chávez, con Nicolás Maduro, con Daniel Ortega. Entonces entiendo que pues debe estar feliz, pero a mí sí me causa preocupación. Yo lo que le pediría al gobierno de Colombia es que empiece a tener un poquito de coherencia con lo que dijo en campaña, si no quiere que este país se le salga de las manos. Hace unas semanas nombraron a Nicolás Maduro como garante de paz, un dictador violador de derechos humanos, que acaba de salir el informe de la ONU, donde detallan claramente cómo torturaban a su propio pueblo. Un hombre que expulsó a miles de colombianos de una forma indignante, es hoy el garante de paz de un acuerdo que piensan hacer entre el gobierno y el ELN. Un poco de coherencia es lo que le pido al gobierno de Colombia si quiere que este país no se le salga de las manos. Están buscando 40 billones de pesos y por eso aumentan el precio de la gasolina, mientras en este país se roban cerca de 50 billones de pesos. Hay un derroche en corrupción. Esta semana acaba de estallar un escándalo en una de las ciudades principales de Colombia, en Cali. Compraron televisores por el mismo precio de lo que cuesta un carro en este país. ¿Por qué? Uh-huh. Porque roban la plata. Porque uh-huh. Aquí los alcaldes, los gobernadores, los artistas, el gobierno, se roba dinero de los colombianos. ¿Y qué hacen? Subir y subir más impuestos. ¿Para qué? Para seguir robándose en la plata. Aquí un senador, en un día, se gana lo que un colombiano se gana en todo un mes trabajando de sol a sol. Un poquito de coherencia es lo que le pido a este gobierno que se hizo llamar el gobierno del cambio, pero que en estos primeros meses, en sus primeras semanas de gobierno, lo que está es preocupando al país. Lo que soy yo, Fernando, voy a estar ahí en pie de lucha. Hoy la gente está preocupada porque el excandidato presidencial Rodolfo Hernández acaba de renunciar. Y dicen esos 10 millones de colombianos que se quedaron sin ningún líder. Yo dejo algo claro, no soy ni petrista ni uribista. Soy colombiano y voy a estar ahí para defender al pueblo, para defenderlos de todos estos atropellos y estas reformas que estoy seguro que los van a perjudicar.
JP, muchísimas gracias por haberme acompañado. Me gusta tu intensidad y tu pasión por Colombia. Eres de los pocos políticos que estoy escuchando hablar con corazón, con sentimiento. Y mira que entrevisto políticos por doquier. Me alegra escucharlo así. Lo único que les digo es que pues prometen cambio. Y desgraciadamente, sí, cambian. No siempre el cambio es para bien. No siempre. Así que, cuidado. Miedo sí hay que tener, lo dice JP. Hay que tener miedo. Lo que está pasando en Colombia, ya lo ve usted. Estas decisiones son de cambio, sí, pero ¿es bueno para Colombia? Yo no lo creo. JP Hernández, mil gracias. JP, estamos en comunicación. Buenas noches.
Fernando, muchas gracias por el espacio. Un último mensajito. Como vengo de abajo, como vengo de lo más bajo de la sociedad colombiana, de estrato cero, de vivir en un ranchito, sé lo que le duele a los pobres ser humillados y ser atacados. Por eso tienen una representación del pueblo en el Congreso. Nos vamos a dar la pelea para que no pasen por encima de los derechos de los colombianos. Gracias. Que Dios los bendiga.
El trabajo de la oposición ese es. JP Hernández, senador de la República de Colombia, estuvo conmigo. Si quiere, lo veo mañana. Gracias.